ha llegado el momento de contarles que tenemos en el estudio a un hombre muy interesante. También les digo que es muy buena persona, tiene un corazón increíble. Pero vamos, él que es uno de los famosos que tenemos en España y fuera de España también, ¿eh? Con un bagaje increíble, como lo demuestra el libro con el que llega. Así que Alejandro González, preséntanos
a
el personaje que hoy nos visita.
Un gran personaje, ¿eh? Un gran confidente, y que se pasa por aquí además para presentarnos su libro El futuro ya es ayer, editado por Roca, donde habla de astrología y se abre en canal para contar algunas de las experiencias que ha tenido con los rostros más famosos de la clase alta española. Un libro donde cuenta mucho lo que llegaba a hablar con gente como Franco, como Carmen Polo, Severo Ochoa, Salvador Dalí, Edith Piaf o Dolores Ibarruri. Muchos famosos que se acercaban a él para tratar de saber lo que le depararían en el futuro. Pero vamos a conocerle un poquito más a fondo, a la persona que hay detrás de este futurólogo, un madrileño que estudió para ser profesor de francés en la Sorbona de París, pero que nunca ejerció, ya que la rama familiar dedicada a las telas y la moda le llevó a estudiar diseño y patronaje y abrir un pequeño taller en la calle Ayala, encima de la tienda de sus padres, por donde pasaban actrices del momento y donde ya comenzaba a ejercer sus labores de vidente. Y la voz se fue corriendo entre la alta sociedad y le demandaban para leer el futuro desde Madrid hasta los ricos que pasaban por Marbella, y eso le llevó a dejar la tienda y dedicarse durante una década a ser el jefe de relaciones públicas del Florida Park y escribir horóscopos en revistas. Con unos años 80 donde la televisión también llamaba a su puerta con apariciones en programas de máxima audiencia, como el 1-2-3.
¿Cuántas formas diferentes que utilizas tú para intentar ver en el futuro?
Bueno, aproximadamente hay unas 120 mancias para poder adivinar el futuro. Pero las más comunes es las cartas, las líneas de la mano, los rasgos por la cara, que eso viene de una ciencia china, el Xiangming, que a través de los rasgos de la cara y el estudio de los lunares del cuerpo se puede saber la suerte de una persona. Después, en plan un poco menos corriente, la interpretación de las cenizas del puro. Y algo muy curioso, que bueno, si los concursantes quieren prestarse a ello,
sí quieren,
poder adivinar por la caída de las gotas de la sangre del dedo corazón en el agua.
Pero no solamente Mayra Gómez-Kemp compartió plato con él, tú también lo hiciste, Nieves, Jesús sí. Hermida también lo hizo, o también su gran amiga Rafaela Carrà, en España y en Italia. Juntos. Y claro, la prensa rosa se hizo eco y un programa como Tómbola le dio la oportunidad también de leer el futuro a los personajes de la crónica social del momento, como aquí, por ejemplo, con Mar Flores.
De alguna manera lo que más te importa es tu familia. Tú has sido un poco, yo diría, la rebelde, porque este símbolo que está fuera, detrás, este es un poco como tu forma de ser, tu voluntad, esta es un poco la cíngara. Entonces siempre has sido un poco fuera del círculo de todos, ¿eh? Has sido la pequeña de todos y has sido como la mimada. Yo diría que la predilecta de papá y la que se ha revelado ante mamá y la que ha hecho lo que ha querido con los hermanos y con las hermanas.
Padre y abuelo, de túnicas llamativas, con el morado como color favorito, el pelo largo, se fue forjando una figura hasta hoy en día donde le recibimos aquí en este estudio para presentar ese libro que decías al principio, Nieves, El futuro ya es ayer, editado por Roca. Esta tarde nos visita el vidente Rapel.
Bienvenido, Rapel, ¿qué tal estás? Lo primero.
Pues emocionado con esa presentación que me hacéis.
Hombre,
sabes,
por favor.
Que te quiero mucho y que te admiro mucho.
Pues muchísimas gracias. Es momento de decirse lo que uno siente, ¿verdad? ¿Por qué ocultarlo? Si es que nos ha pasado lo mismo, nos hemos dado un abrazo, porque además el capítulo que dedicas a las chicas Hermida, gracias, porque hablas con tanto cariño de ese momento. Yo es creo que lo recordamos todos y tú lo tienes muy presente también.
No me quiero emocionar, pero empiezo a recordar cosas de aquellos momentos que para mí era como un mundo diferente, o sea, estar recibido en aquellos momentos en ese programa con Jesús Hermida, que era el rey de la televisión. Cómo, con qué cariño él me recibió. Me integró con ese grupo de las chicas Hermida, que erais cuatro fenómenos del periodismo. Entonces, para mí encontrarme como uno más en ese grupo y que teníamos la atención de toda España pendiente de la televisión, pues bueno, pues fue un momento que no lo puedo olvidar nunca. Y desde el primer día me he sentido con vosotras trabajando como si fueras de mi familia.
Yo creo que ese sentimiento lo hemos tenido.
Unas personas maravillosas y hemos compartido momentos muy divertidos, de mucha alegría, de mucho éxito, de alcanzar muchísima popularidad, porque ahora hablas con... Yo quiero hablar ahora pues a mi nieto, le digo quién es Ana, la chica Sermilla, bueno, no se puede imaginar lo que era, porque en aquellos bombazos de aquel momento erais las personas más famosas de España, o sea, era el programa que lo seguía todo el mundo. Hay que ver que es cuando empezó la televisión por la mañana, que no había habido televisión hasta entonces, y aquello fue, entrasteis en todos los hogares así como una avalancha, como un volcán, y la gente se volcó, porque lo decíais muy bien. Era un programa familiar, éramos como todos una gran familia, y había una hermandad, un cariño, un respeto a la vez entre todos, que eso no se puede olvidar. Y yo, que era el último que llegaba, el último del tren, fui recibido con un cariño, con una hospitalidad, como me sentí integrado como uno más. Era la familia de Hermida. Y yo me integré, pues de verdad, con mucha ilusión en esa familia.
Me alegra mucho oírte. Rapel, si te parece, porque en este libro desvelas que esto que te ocurrió desde niño, que tú te adelantabas a acontecimientos, claro, en un principio familiares, esto ya es que en casa era como algo habitual. El bisabuelo, ya hablas de él.
Es que era un gran vidente.
Que era un gran vidente, pero era... un gran zapatero que tenía acceso al, bueno, pues a la gente de la alta sociedad, ¿no?
Pues sí, te cuento, es que él era zapatero, hacía zapatos a medida y estaba en el barrio de Lavapiés, en la calle concretamente el Doctor Furqué. Tenía el taller de zapatería abajo y vivían arriba. Entonces, en el piso, él vivía en el primero y en el segundo vivía su hijo, que era su hija, que era mi abuela, y con su familia, con mi madre, que era una niña. Entonces se crió junto a ese abuelo, que era el zapatero. Y el abuelo echaba cartas y recibía muchísima gente. Pero les echaba las cartas, él no cobraba, porque él tenía su zapatería, vivía de sus zapatos, pero la gente venía y decía, tengo que venir que tengo un problema de una hija, ¿me puede usted recibir? Pues vente luego. La recibía por la tarde, recibía 2, 3, 4 y les echaba las cartas. Entonces empezó a correrse la voz de que ese señor adivinaba muchas cosas echando las cartas. Y su mujer, mi bisabuela Paula, hacía unos ungüentos, que preparaba unas cremas en casa, como afición, hacía unas pomadas que quitaban los dolores, para los dolores de ciática, de rodillas. Entonces venía una y decía, ay, mire usted, que doña Paula, que tengo una rodilla que no puedo casi caminar. Bueno, pues vete al mercado, vas a la compra, cuando venga yo te preparo. Iba la señora, volvía después, le había preparado un bote, no le cobraba nada, decía, toma, dátelo esto 3 veces al día. La señora se iba como loca y a los 2 o 3 días, oiga, que se me ha ido el dolor, es que usted es una bruja maravillosa, pero la dejaba lo de bruja en plan cariñoso. Sí. Y no te digo más que entonces, el padre de mi madre, mi abuelo, era el encargado de una pastelería muy importante que estaba en Madrid, en la calle Mayor, a la entrada, Casa Prats. En esa casa, en el número 6, en la fachada, hay un cartel, vamos, una placa en dorado, que dice, en esta casa estaba el famoso salón de té, la famosa pastelería Prats, donde, según cuenta la leyenda, vivía en una caja de galletas el ratoncito Pérez. Entonces ahí hay una historia, y mi abuelo era el encargado de esa pastelería. Lo de la leyenda de Casa Prats y el ratoncito Pérez,
¿sí?,
la escribió, ese cuento lo escribió el padre Coloma.
¿Sí?
El padre Coloma era muy amigo de la reina Victoria.
Uh-huh.
Y entonces parece ser que un día, comentándolo con él, su hijo el mayor, futuro rey,
¿sí?,
pues su hijo el mayor, se le empezaron como todos los niños, se le caían los dientes.
Alfonso, te refieres, claro, a Victoria Eugenia de Battenberg,
Victoria,
¿no?
Eugenia.
¿Sí?
Entonces al niño, pues se le empezaron como todos los niños del mundo, pues con 6, 7 años, 8, se le empezaron a caer los dientes. Y el niño era pánico, decía, oh, que se le había caído un diente, se creía que por ahí se moría. Y entonces la reina le pidió, era muy amiga del padre Coloma, y dice, ay, tendrías que escribir una pequeña historieta, algo, porque tengo a mi hijo con un pánico, porque se le están cayendo los dientes, y cada vez que se le cae un diente tenemos un disgusto en casa, y no sé cómo hacerle con... Y entonces el padre Coloma le dijo, y entonces le escribió el cuento del ratoncito Pérez.
Fíjate qué bonito.
Y entonces ese cuento cuenta la historia de que el ratoncito Pérez, cuando un niño se le caía un diente, había que poner el ratoncito debajo de la almohada, y a la mañana siguiente el ratoncito Pérez te dejaba un poquito de dinero.
Y eso y fue el padre Coloma,
el
entonces.
Padre Coloma es
el
autor del cuento ese. Y entonces, pero verás, claro, en esa casa estaba la Casa Prats, donde había esa pastelería, y a la vez pusieron un salón de té, donde las señoras por la tarde iban a tomar el té y a merendar.
Mi abuelo era el director de ese local y por las tardes iban pues desde la reina, las señoras de la sociedad, las ministras, la aristocracia de entonces, porque era un salón de té donde la reina iba a merendar, iba toda la jet a merendar.
Claro.
Y entonces mi abuelo pues las atendía a todas las señoras. Y las señoras se enteraron de que mi abuelo echaba las cartas, que su padre echaba las cartas en la zapatería de Lavapiés, de Doctor Fourqué. Y le empezaron a decir, oye, es verdad, nos ha llegado la voz que su padre echa cartas. Y claro, mi abuelo casi como avergonzado. Bueno, sí, él tiene una afición. Ay, es que podría venir un día por aquí por la pastelería total. Que para hacerte el cuento corto, él empieza a ir un día a la semana y acabó yendo dos. Iba por las tardes al salón de té con sus cartitas y todas las señoras que estaban tomando el
¿qué
té...
¿Qué cartas eran, españolas o tarot?
Era baraja española.
Era baraja española.
Y entonces, pues nada, pues él les echaba las cartitas y todas las señoras como loca, ay, échame a mí, ay, es, ay, mira, me preocupa mi hija la mayor, ay, que me preocupa, que tengo una que no le sale novio, que tengo mi marido que va a vender una finca, y total. Y él les echaba las cartitas a todas gratis, pero aquella una revolución, todas las señoras querían que mi abuelo les echara las cartas. Entonces empezó a correrse la voz de que, bueno, era una divina, pero ellos siguen viviendo en Doctor Fourqué y él seguía con su zapatería, que era de lo que se ganaba la vida. Pero las envidias de los vecinos, claro, como veían que a la casa de él, a la zapatería, había colas de señoras que iban, y claro, ya gente de Madrid que iban con coches, como en los coches, iban a echarse las cartas a su casa, pues le denunciaban. Y decían que allí vivía un vecino que era un brujo, que era un brujo. Y entonces le detenían, te cuento. Había entonces los guardias de asalto, que la policía venía a casa, era un cochecito con una campana. Y venía, eso me lo contaba a mí mi madre, porque ellos desde arriba veían, ya vienen los guardias a por el abuelo. Y venía la campanita, ten, 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 y llegaban a la puerta, un fulanito le sacaban, se le llevaban. Y entonces su hijo, mi abuelo, llamaba a los contactos que tenía todo Madrid de contactos, amigos de la señora más importante, mire que se han detenido a mi padre porque han venido que le han denunciado por brujo. A la media hora, venía el coche y le devolvían, claro, no pasaba nada. Pero bueno, mi madre entonces era una niña con sus hermanos y entonces se acordaba de aquello. Y por eso cuando yo empecé, que si echaba las cartas y todo, mi madre me acuerdo y me decía, déjate de cartas, tú a estudiar y hacerte un hombre de bien. Y mañana, si mañana quieres echar cartas, como si quieres ser piloto de aviación. Ahora no haces eso. Bastante hemos tenido con tu abuelo, que venía la policía cada dos por tres. Pero claro, mi madre era como si parecía que era ser un brujo, o sea, una persona mal vista. Y entonces mi madre no le gustaba nada, nada.
Pero tú tenías una gran curiosidad, cuentas aquí, que incluso había una señora que vendía pipas a la puerta del colegio.
Bueno, eso ahí aprendí.
Y esa es realmente la persona que te enseñó.
Esa fue mi maestra, la tía Piojo. La llamábamos la tía Piojo porque, te cuento, era una señora con el pelo así rizado y estaba todo el día rascándose. Y tenía un tenderete que tenía una barquillera, que era un aparato así de metal rojo, que tenía una rueda, le dabas a la rueda, te salían unos números y te tocaba un barquillo largo, un barquillo pequeñito. Pues ella estaba con la barquillera y un puestecito que vendía pipas, caramelos, pitillos sueltos, que entonces los niños del colegio, los más mayores, los de 13, 14 años, se compraban un cigarrillo.
Un cigarrito.
Y yo la veo un día que la chica de casa me acompaña. Pues yo iba a comer al colegio, me venían a buscar y me llevaban al colegio después de comer. Y un día estamos para entrar en la puerta del colegio, había una reja, la parte de arriba era de reja, la parte de abajo de hierro tupido. Entonces me lleva al colegio y ya estaba la fila de los niños en el patio para subir a la clase. Y me dice la chica, no se me olvidará nunca, se llamaba Manolita, una sevillana muy cariñosa. Venga, sube, sube, que llegas tarde, ya están los niños subiendo. Tú llegas tarde al cole y yo llego para que me vea, tarde que me vean el futuro. De esa cosa me empuja, me meto dentro y yo digo, ¿esta va a ver el futuro? Y entonces me voy entrando hacia la cola donde estaban los niños para subir y la veo que ella se sienta a hablar con la pipera. La pipera quita el tenderete, el tablón que tenía encima, una mesa, y saca unas cartas y una banqueta y la otra se sienta enfrente y yo vi que se ponían, yo creí que iban a jugar a las cartas. Y yo digo, ¿pero qué hace esta? Digo, baja. Y se queda jugando a las cartas con la pipera. Entonces, cuando me viene a buscar por la tarde, a las 5:30, ¿qué tal? ¿Llegaste bien? Digo, sí, sí, llego bien. Y digo, ¿tú a verte el futuro? Porque yo estaba todo el rato diciendo, ¿cómo va a ver qué futuro?
¿Cómo va a ver el futuro?
Ahí
claro,
sentada con la pipera, ¿qué es esto? Y entonces digo, ¿tú a verte el futuro? Dice, muy bien, muy bien. Digo, oye, ¿eso del futuro qué es? Dice, no le digas nada a tu madre. Es que esta señora me echa unas cartitas. Oye, me dice cosas de mi padre, de mi hermano, de mi novio, el del pueblo. Todo lo que me dice, todo me pasa. Digo, ¿qué dices? Dice, uy, ¿no sabes lo que es? Es una maravilla esta señora. Total, que al día siguiente, cuando estamos todos en el recreo, Pues a media mañana, que eran las 11 de la mañana, claro, yo no salía ni entraba nadie del colegio. Sale el recreo, en el colegio había una parte que había para baloncesto y otra una portería grande, porque hay un campo de para jugar en el recreo, tenemos para jugar al fútbol. Todos los niños, unos al fútbol, a mí eso nada, a mí yo me quedé con lo de la pipera. Y si, mira, sin ver la puerta, yo miro por la puerta y la veo que estaba allí sentada ya, claro, no entraba ni salía nadie. Y abro yo la puerta y digo, oiga, digo, yo quiero que me haga usted esto del futuro. Y me dice, no, tú no puedes, porque tú eres un niño. Cuando seas mayor, ya hablaremos. Y entonces yo, entonces había unos billetes de una peseta de papel marrón.
¿Sí?
Y en mi casa, mi abuelo, mi tío, a mí siempre me gustaba tener mi dinerito. Yo no me compraba nada, pero me gustaba tener un sobre, pues a lo mejor con 10, 12, 15 billetes, que yo me quería que era el rico del colegio. No me lo gastaba, pero lo tenía guardado. Y yo, por prevención, porque me imagino, digo, esta si la doy alguna peseta, me va a hacer algo. Entonces me meto dos o tres pesetas en el bolsillo. Y me dice, tú no puedes porque eres un niño, cuando seas mayor. Digo, pero yo soy un niño que tiene dinero. Y me dice la pipera, sí. Digo, entonces le saco dos pesetas. Y digo, ¿usted no me puede decir algo y yo le doy dos pesetas? Entonces me dice, bueno, yo te digo algo, pero no digas nada en casa. Digo, no, no. Total, me siento, echa las cartas, unas cartas muy rojosas, muy usadas. Y me dijo dos o tres cosas. Que digo, ¿y esta mujer cómo puede ver esto? Pues que yo tenía mi casa, que mi padre y mi madre iban siempre cogidos de la mano, que tenía dos hermanas. Y dice, claro, tú eres el mimado de la casa. Eres el niño mayor, luego hay dos niñas detrás. Pero más que eres un privilegiado, porque tienes dos abuelos hombres, claro. Vivía mi abuelo y mi tío, que vivían en casa. Mi tío soltero y mi abuelo, que era el padre de mi padre, que mi abuelo se quedó viudo con 30 años y nunca más se volvió a casar, y vivía con nosotros.
Y te dijo que tenías cualidades.
Claro, y entonces me dice... Pero si es que tú, esto lo puedes hacer tú, yo te enseño. Y dice, mira, si tú quieres yo te doy alguna clase porque yo te veo chavalito que tú. Total, que digo, bueno, pues yo te voy dando una peseta y tú me explicas el significado. Total, que yo algunas mañanas entraba en el colegio. Cuando era el recreo, yo me salía afuera, que entonces no salía, no se iba nadie a casa. Y entonces ya me empezó a decir, pues, el significado de los oros, los bastos, la sota. Ella hablaba en un idioma que yo nunca había oído porque, claro... En mi casa, mi padre y mi madre nunca dijeron un taco. Y ella, a lo mejor, me acuerdo, en la primera clase me pone las sotas y me dice, estas generalmente son putas que se meten en la familia. Aquí yo siempre digo, ¿cómo putas? Dice, sí, la novia de uno, una que pretende casarse con el hijo, otra que se quiere liar con el abuelo. Digo, ¿pero qué es esto?
Y eso ya se te ha quedado, claro, para siempre.
Me quedó para siempre. ¿No? Y entonces ella me dio cuatro lecciones y yo me solté. Cuando llego a casa, yo me había dado cuatro o cinco lecciones. Llegó un día la chica y le digo, ¿sabes que yo sí sé las cartas? Me dice, ¿cómo que sabes esa carta? Digo, sí. ¿Quién te enseñó? Digo, la biología. Por favor, que no se entere tu madre, que si tu madre se entera. Total, ahí empecé.
Ahí empezó todo.
Ahí empezó.
Pero fíjate, hablando con Alejandro antes de la entrevista, decíamos, es que los personajes, ¿verdad?, que ha conocido,
claro, ha tenido Rapel acceso
a raíz de esta evidencia y a raíz de ser un hombre relacionado con el mundo de la moda. Pero, Rapel, tenemos curiosidad por Franco. A Franco le interesaban sus nietos, ¿no?
Sus nietos. A Franco te cuento. Yo, es que también hay que contar que es que yo siempre digo, yo he tenido la suerte de estar en el momento clave al lado de la persona clave. O sea, es que me lo ponían a huevo. Entonces, hablábamos antes de la reina Fabiola. Yo la reina Fabiola la conocí, que era Fabiola de Mora, una señorita de la sociedad, que no tenía un duro, que venía a la tienda a comprarse alguna tela y luego empecé a hacerle algún vestido y decía, es que mira, yo no tengo dinero, pero es que me encanta cómo hace la ropa y a mi madre la vistes muy bien. Su madre era la marquesa Casarriera, pero ellas no vivían juntas, eso la gente no lo sabe. Ella no vivía en el palacio. En el palacio ella apareció cuando se prometió al rey de los belgas, porque claro, cuando le hicieron las primeras entrevistas y posó para las revistas, no podía decir que era una señorita que vivía en un apartamento en Bárbara de Braganza, porque con la mamá no se llevaban muy bien, como Jaime de Mora. Jaime de Mora, yo lo he visto, le presenció.
Sale en el libro Jaime de Mora, Jaime porque fue, ha sido foto, amigo, ¿no? Y foto.
Bueno, sí.
Jaime ha sido como mi hermano mayor. Jaime, yo me lo he pasado con Jaime. Él me llevaba, piensa que él en Marbella fue mi mecenas, mi manager. O sea, él me llevó al Palacio del Rey Fahd. La primera vez que me llevó al Palacio del Rey Fahd, me dice, mira, vamos a ir al Palacio del Rey, que le hablo de ti. Y le he dicho que tengo un amigo mío que echa muy bien las cartas. Y le he dicho, pues tráetele la próxima cena. Y me presento en el Palacio del Rey Fahd con Jaime. Una cena, imagínate qué gente estaba invitada, pues había como 30 personas, las señoras llevaban unas esmeraldas como pastillas de jabón, o sea que yo era un lujo. Y él me sentó en la mesa presidencial a su derecha y me dice, bueno, este señor nos va a ver el futuro a todos, es un regalito mío esta noche para todos los que estáis aquí. Y yo digo, madre mía, qué compromiso. Y aquellas señoras nos puso una sillita tal que hay, una mesita. Mira, a esta señora, échale la carta. Si yo allí, mira, a esta otra señora. Y si me entretenía mucho, decía, oye, un poco más de prisa, que tenemos aquí, hay cola. Y a toda la gente que está ahí, que yo no sé ni quiénes eran. Amigos todos de él.
Porque la gente de la alta sociedad tenía mucha curiosidad por su futuro.
Es que les... Bueno, todo el mundo. Mira, eso le encanta a todo el mundo.
A todo el mundo,
A todo el mundo le gusta, porque además yo les descubría cosas. Yo, de repente, pues a lo mejor una señora... ¿Te imaginas que pues una señora como Cristina Onassis, el día que yo le eché las cartas a Cristina... Cristina es que, luego me lo decía ella se enamoró de mí porque me vio, ella decía, yo es que te veo la humanidad, el corazón que tienes, es que yo no he conocido un hombre en el mundo como tú. Y yo decía, bueno, es que no me ponderes tanto. Y fíjate, yo la enamoré porque el día que yo me hablaron de ella y ella quería que yo fuera a echarle las cartas, que fue a través de una masajista. Ella estaba en el hotel Incosol haciendo una dieta para adelgazar. Y yo entonces me hospedaba en el Hotel Don Pepe, porque yo era muy amigo de la familia Meliá. A la señora Meliá yo le hacía la ropa. Cuando se inauguró el Hotel Don Pepe me invitaron a la inauguración. Y me dijo la señora Meliá, mira, digo, qué maravilla, el hotel era, bueno, una maravilla, sigue siendo un gran hotel. Y me dice, mira, hacemos una cosa. Yo no te puedo tener aquí todo el verano, pero hacemos una cosa. Cada verano tú tienes aquí una suite pagada un mes. Eliges y te estás aquí un mes con nosotros. Pues fíjate.
Imagínate.
Yo llegaba al Hotel Don Pepe y era, pues, como decía, pues si fuera el hijo la dueña, o sea. Y además, claro, con la gente que yo me codeaba allí, yo no te puedo contar más que, por ejemplo, estando en ese hotel, yo enseñé a nadar a la madre de Rocío Jurado.
Ay, ay, ay.
A doña
ay.
Rosario, porque Rocío estaba entonces casada con Carrasco, y entonces el Hotel Don Pepe se hospedaba en el Don Pepe, y era el cuartel general. Ellos llegaban a principios del verano, se hospedaban allí, y desde allí Rocío iba a hacer galas. Iba a lo mejor a Canarias, a San Sebastián o a La Coruña. Y volvían, y la doña Rosario se hospedaba en el Don Pepe todo el verano. Y claro, a mí me daban una suite, y la suite justo estaba al lado de doña Rosario. Y un día, que hicimos muchísima amistad, era un cielo de señora, Dios sí. Gloria esté, y un día... Pues yo la veía que ella se bajaba en la piscina donde no cubría y hacía como los patitos, hacía así. Y le digo, un día me atrevo y digo, ¿usted es que no sabe nadar? Dice, no, hijo, no, yo no sé nadar. Pero mira, me divierto chapoteando. Digo, ¿quiere usted que yo la enseñe? Ay, ¿usted me vas a enseñar? Digo, pues es que yo estoy aburrido solo, yo la enseño. Entonces me acuerdo que nos dieron, para los niños en la piscina les daban unos patos, unos flotadores, que era un pato. Digo, mira, usted se agarra al pato y yo la cojo por la tripa y la enseño a mover las piernas. Mira, si vieras a doña Rosario, compadre, agarrada al pato. Yo la cogí así por la tripa. Digo, mira, usted así abraza las piernas.
Ay, ay, ay.
Bueno, me acuerdo cuando un día que viene Rocío de uno de los viajes y me dice su madre, ¿sabes qué? Rapel me enseñaba a nadar. Y dice Rocío, ¿todavía vas a ahogar a mi madre? Digo, no. La enseño con cariño, pero mira, ya se mantiene. Mira, Rocío se tiraba de la risa de ver a su madre agarrada al pato y yo la agarraba por la tripa y la enseñaba a bracear. Entonces, pues claro, y si dices, pues sí empezó con esa amistad, con ese cariño, pues así fue la amistad y el cariño que yo he tenido siempre por Rocío. Porque Rocío para mí fue, pues era como una hermana mía. O sea, Rocío,
claro,
fue
pero
un amor.
Yo creo
de
que así empieza de forma casual casi todo en tu vida.
Claro,
¿no?
Es que ha sido... La casualidad de conocer de repente, pues eso, una masajista del hotel me dice, de repente, voy a explicar, ¿a ti te importaría ir a echar las cartas a una señora que está en el Incosol, pero no está aquí en este hotel, pero la vamos a dar masajes allí, y voy yo? Y hablándole de las cosas, porque me ha dicho, ahora que estoy en Andalucía, aquí me han dicho que hay muchas gitanas que leen la mano. Y la masajista le dijo, hombre, si ponéis gente que lee la mano. No, pero es que creo que por la calle, no sé quién le había dicho a Cristina, que por Sevilla o por Cádiz, que vendía la gitana, esta leían por la mano, por la calle. Y le dijo, no, pero ¿cómo está veniendo una gitana? Aquí hay, oye, en el hotel tenemos un señor que está pasando las vacaciones ahí, que ese sí que lee la mano. Ahí vendría. Y entonces esta señora me dice, ¿tú irías al hotel? Al
la sin residencia? Decirte que era Cristina.
No, tengo una clienta que quiere que le lean la mano. Y es una señora muy simpática. Digo, pues yo voy, claro, tengo nada que hacer. Pues voy. Pues mira, hacemos una cosa. Vienes mañana y yo te espero en el vestíbulo de Incosol. Yo no sabía quién iba a ver. Y yo te subo a la habitación de la señora. Nada, yo cojo mis cartas, yo bajo con un pantalón corto, una camiseta por de verano en Marbella. Me baja a buscar esta señora, me sube a la habitación y abre la puerta. Y me abre la puerta y sale Cristina Onassis. Parece que era este bien, le parecía una muñequita. Estaba con, entonces, no sé si tú lo habrás conocido, había una ropa interior que era un picardías, que era una braguita
sí,
de
sí.
seda.
Y un camisón chiquitito, ¿no?
Y un camisón,
¿no?,
chiquitito que sí, te dejaba pues el culete, vamos, el culete, por encima de la barguita el camisón. Sí. De raso rosa, descalza y con el pelo cogido así con unos bigotis. Parecía una muñequita de una tienda. Y me dice, ay, perdón, ay, que no me he dado cuenta, que pero, es que me pide la selección levantada. Digo, no, si no me bajo y espero. No, 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 pasa, pasa, pasa. Y a la otra dice, no, tú fuera. Tú fuera, aquí no pasa nadie, estoy yo sola con este señor. Entonces pásate.
¿En qué idioma os entendíais?
En francés.
Francés.
Yo hablo muy bien francés porque tengo mi título de profesor de francés. Entonces para mí es francés divinamente. Y entonces, hace todo, me siento y me digo, ¿dónde nos sentamos? A mí me encanta estar en el suelo. Digo, pues a mí también. Entonces con tantos sillones como había allí los dos sentados en el suelo, frente a frente. Ya se sientas en el suelo, yo delante, y le empiezo a echar la carta. Y me acuerdo las primeras cosas que le digo. Digo, yo le veo, claro, te imaginas, yo no sabía quién era, pero aquella señora, pues yo me llamo Cristina, pues Cristina. Y entonces me dice, digo, yo usted ha sido una persona de niña, jovencita, muy desgraciada. Claro, aquello que dices, esta señora, con este lujo viviendo, ¿cómo la voy a decir que era una pobre mujer? Y digo, pero usted ha sido muy desgraciada porque usted ha tenido una mamá que no ha sido su mamá. Una mamá que la ha tratado usted con un despotismo, digo yo, para mí, que veo que su madre o estaba mal de la cabeza o era alcohólica. Y se me echa a llorar y me dice, lo segundo, mi madre era alcohólica. Y dice, ¿tú sabes los recuerdos que yo tengo de mi mamá? Cuando venía al institutriz por la mañana, me arreglaba para irme al colegio y el chofer me venía a buscar. Entre los dos me llevaban al coche y al colegio. Cuando yo me iba al colegio, venía mi mamá de fiesta. Y yo he visto entrar a mi mamá, siempre la recuerdo, por las mañanas, con traje de noche, tirada en el suelo, borracha, y me decía, chao, bella. Y ese es el recuerdo que tengo de mi madre. Dice, entonces yo no he tenido nada. Dice, mira, yo cuando voy en el coche y veo por una acera que va una señora con una niña y la niña a lo mejor le dice, mamá o mami, es que bajaría la ahogaba la niña. Porque a mí, yo eso no lo he podido decir. Nunca he ido de la manita de mi mamá de paseo. Y entonces, bueno, total, ya me contó. Entonces ya empezamos a hablar. Digo, y total, del hermano. Ay, cuando salió un hermano, digo, tú has tenido aquí un hermano que para ti era. Y me dice, no me hables de mi hermano, que es lo que más he querido en el mundo. Entonces ella después me contó, porque ya nos vimos más veces. Y ella me contó, pues, la historia de su hermano, que lo habían matado en un accidente, un sabotaje. Le volaron, pusieron una bomba en un helicóptero que era de su familia y murió. Y ella dice, mira, yo te voy a contar.
Su padre no lo superó nunca, ¿no?, la muerte de su
hermano. Y ella me contó cosas
hermano.
Que nunca se han publicado, pero yo las puedo contar porque era la verdad. Ella me dijo, dice, mira, yo te voy a contar la verdad de mi vida. Mi hermano era gay, pero para mí era mi hermana del alma. Dormíamos en el mismo cuarto, en la misma cama. Yo me acostaba sola y me contaba él, porque era mayor, y me contaba los chicos con los que salía, los novietes que tenía, si uno le había tocado el culo, si el otro no sé qué. Dice, yo me reía con las historietas que él me contaba de los chicos que él tenía. Dice, pero yo eso no lo he tenido. Yo no para mí murió él y era mi hermana. Total, que luego pasó el tiempo. Cuando ella hicimos esa amistad, me invitó a París a ir a su casa. Tienes que venir a París. ¿Conoces París? Digo, pero si yo a París he ido un montón de veces, si yo he vivido con Balenciaga.
Eso, esto. Claro, esto por de favor, Balenciaga, digo, si yo París. Viene en el libro, es una maravilla.
Si yo París, yo voy por París.
¿Cómo se fijó en ti, además, Balenciaga? Sí. Rápido, ¿no?
Balenciaga conmigo fue un amor de persona. O sea, a mí, yo le quise a él y él nos quiso, a mi madre. A mi madre la adoraba. Cuando venía a Madrid, le decía. Nos llamaba, que estaba en Madrid, entonces a los dos días venía a casa a comer y le decía, ya sabes, cariño, canalones, porque le encantaba cómo guisaba mi madre los canalones. Y en la mesa decía, es que cómo hace los canalones mi Marujita, en la mejor pizzería del mundo, no se comen estos canalones. Y era un amor. Bueno, le hizo el traje de novia a mi madre, en fin, era.
Es que te das cuenta, Alejandro, que es un libro abierto.
Totalmente.
Y mira, está chocando con la mesa un anillo que es un zafiro. Tan bonito.
Es una amatista.
¿Sabes? Ah, es una amatista. Sí, pues fíjate, tengo, que está en azul. Bueno, ahora que lo dices, sí
yo
que
le tengo
está.
Mucho.
¿Lo puedo tocar?
Sí, claro, sí. Hija. No, es, por supuesto. A mí las amatistas me encantan.
¿De todas?
Ah, morado, el color
sí,
morado.
El morado, es que el morado para rapel es muy importante ese color, pero de todas formas, todo este tipo de piedras preciosas.
Qué bonita,
creo que las tartas de cumpleaños de Khashoggi eran espectaculares por el regalo que contenían, ¿no?
Sí, que les bueno, tocaba a todo el mundo algo, ¿no?
Claro,
le tocaba.
En algunos trozos había una piedra preciosa dentro. Entonces, el día que yo voy a su cumpleaños, en la casa donde él vivía, era un palacio, había una escalinata, y entonces, en ese vestíbulo era donde había el almuerzo. Todos allí sentados, todos los invitados. Y de repente salían arriba unos heraldos, tipo película, como los heraldos de los castillos, unas trompetas, y anunciaban que ya sale el señor. Y entonces lo sacaban en una silla, como una silla gestatoria, como si fuera un papa.
Igual.
Y entonces lo bajaban por esas escaleras y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo de pie, y él bajaba en esa silla. Y a continuación, que él estaba abajo, sacaba un sable de oro y a continuación bajaba la tarta. Y la tarta bajaba en otros porteadores, todo el mundo aplaudiendo, bajaba la tarta y él iba cortando los trozos. Los iban poniendo y los criados iban sirviendo el trozo. Y por megafonía nos decían, atención, atención, al abrirla, en alguno de los trozos hay una piedra preciosa, que es un regalo del señor para el señor o la señora que lo reciba. Y yo, el padre, digo, a mí me tiene que tocar una piedra, seguro. Abro el trozo y me tocó un rubí, que es pues, como
también
así de
grande. Como un trozo de jabón, como tú decías, como
sí,
un jabón.
O sea, una pastilla de jabón pequeña. Que yo después lo traje a Madrid, un taller de joyería, y se quedaron alucinados. Entonces me lo hicieron, tengo una montura.
Todo eso lo vas guardando, ¿no?
Hombre, claro,
son recuerdos.
No, eso va a ser solo el precio, ya no es lo que valga. Es que para mí tiene un valor sentimental muy especial, y de esas cosas tengo algunos recuerdos.
Sí, de Soraya de Irán también, ¿no?
La emperatriz Soraya. Yo tengo algunos recuerdos de la emperatriz Soraya.
Los medallones.
De la emperatriz Soraya. Ay, hoy no me lo he puesto.
Porque este corazón es de Soraya, ¿no?
No, este corazón es de una familia muy importante.
Que tiene
de
algo
Portugal.
Dentro. Y no, tiene algo dentro, ¿no?
De
no
Portugal.
Encierra nada.
Te cuento, en Portugal hay una cosa que es regalarte un corazón. Es como un pequeño amuleto que te puede regalar. Si tú estás en Portugal y celebras un cumpleaños, un santo, es muy fácil que alguien te regale un corazoncito.
Ay, no lo sabía, sí. Me encanta.
Y esto me lo regalaron hace muchos años en un viaje que yo hice a Portugal. Precisamente visitando a la familia real española.
La familia real, mucha amistad con la madre del rey.
La madre del rey.
Y el padre del rey, ¿no?
Doña María era un amor. La infanta Pilar, cuando la infanta Pilar montó lo de la obra social del rastrillo de Nuevo Futuro, desde el primer día yo estaba. En todos los nuevos futuros que montó Doña Pilar, yo me montaba unas casetas, bueno, con unos toldos dorados, unos flecos. Me acuerdo un año que puso unos tapices todos dorados, como si fuera una carpa así de un príncipe veneciano. Y estábamos acabando de poner la carpa y pasa Doña Pilar, ya íbamos a inaugurar esa tarde. Y me dice, pero qué tenderete te has montado, qué maravilla. Y bueno, me imagino que tú estás con túnicas. Digo, claro, señora, con túnicas y joyas. Y me dice, si te faltan joyas, dínoslo, que las señoras del rastrillo te las prestamos. Digo, no, si yo tengo cacharrito para ponerme. Y bueno, la carpa que yo montaba era una maravilla. Y era feliz haciendo la obra y encima con ese
cariño. Pasaba todo el mundo, ¿no?
No sabes lo que era.
Carmen Franco pasaba. Carmen Polo pasó. Claro, esto del rastrillo fue posterior.
Carmen Franco fue la madrina de la inauguración de nuestra tienda, la que hay allá al lado. Te cuento, nosotros teníamos el almacén de tejidos en un piso en la calle de la Gasca. Que ese almacén se montó acabada la guerra con el dinero que le dio Valenciaga a mi padre y a mi abuelo. Porque en la guerra tenían un negocio maravilloso en Barcelona y se lo expropiaron todo y lo prendieron fuego al negocio. Que tenían peletería y tejidos, peletería y sombreros. Porque mi abuelo era sombrerero y fue el primer sombrerero que trabajó con Valenciaga. Le empezó haciendo los sombreros en San Sebastián y luego se los empezó haciendo cuando él se fue a París. Total, acaba la guerra, les habían quitado su negocio de Barcelona y mi abuelo, mi padre y mi tío se encuentran en la calle sin un duro y no se podían establecer. Llaman a Valenciaga a París y Valenciaga lo primero que les dice, ¿estáis vivos? Sí, sí, estamos vivos, pero en la calle. Veniros para París que aquí hablamos. Entonces los lleva a París, a su casa, les manda el billete para el tren y cuando están en París dice, yo os voy a hacer ricos, déjate ni pieles, ni sombreros, ni nada, telas. Ahora acabada la guerra civil en España, no hay tiendas de telas, no hay telas buenas. Y en España muchas señoras cosen, hay muchas señoras que tienen su máquina en casa y cosen, pero ¿qué cosen? Como no cosan papeles, no hay telas buenas.
No había nada.
Y entonces hacemos una cosa, coges un piso bajo por el barrio Salamanca, que es un barrio residencial de gente bien, alquiláis un piso, pero así como clandestino, muy privado, que la gente le dé el morbo de ir al piso. Y eso, esa cueva, ese piso va a ser las cuevas de Alibaba. Ahí va a ver lo que no tiene nadie. Y yo os mando un camión, el primer camión os lo regalo yo. Como lo vais a vender enseguida, luego ya venís a París y vais a los fabricantes. Efectivamente, llegan a Madrid, cogen en la calle La Gasca 58, que a mí por eso me encanta el 8. El 58, la calle La Gasca sigue estando, ahora en ese piso bajo. Ahora hay un estudio de fotografía. Y entonces en ese piso tiran todos los tabiques y ponen estanterías de madera y viene el primer camión de París que trae Valenciaga, que se lo regaló, lleno de telas maravillosas. Entonces mi padre y mi abuelo empiezan a conectar con gente que ellos tenían de clientas de pieles y sombreros de la alta sociedad. Mira, hemos montado esto, está, bueno, todo fenomenal. Lo primero, felicitarse porque estaban todos vivos y a montar ese negocio empezó la gente a venir, que claro, las telas que había ahí no había en ningún sitio. Y a los 15 días o 20 días, un mes, iban ellos, salen de la tienda, del piso, han cerrado y ven por la calle de Telagasca una señora muy elegante con un sombrero, la ven de espaldas. Y dice mi padre, y esta señora parece que se ha escapado de una revista de modas. Aceleran el paso a ver quién era y era Nini Montián, la marquesa de Ampudia. La marquesa de Ampudia...
Aquí le das mucha importancia.
Bueno, es que para mí ha sido mi hada madrina. O sea, mi hada madrina, la madrina de mi negocio, fue la madrina de mi niña pequeña, la última. Ella estaba muy malita cuando nació mi última hija y me dijo, te voy a pedir un deseo. Nunca te he pedido nada, pero me encantaría ser la madrina de tu última niña porque yo quiero tener un vínculo contigo. Pero un vínculo de verdad. Bueno, pues ya está, ella fue la madrina de mi hija, hicimos un bautizo que te caes de culo, lo celebramos en Maite Comodore con dos mariachis, una orquesta. Ay, bueno, ella la hice feliz ese día. Y Nini Montián era como hermana de Franco, porque, os resumo, el padre de Nini Montián era capitán general en Ceuta y Melilla cuando Franco era comandante. Entonces, estando con él de ayudante, le ascendieron a general. Fue el general más joven de su etapa. Total, que ella, claro, con Franco, cuando Franco gana la guerra y entra para Madrid, iba, Nini Montián era una hermana con él, era su hermana, y entonces, había muerto su padre, y entonces, claro, lo que es la vida, se encuentra con Nini Montián en la calle de La Gasca, que ¡ay, que estáis vivos! ¿Y qué hacéis? Dice, pues, hemos montado aquí una tienda de tejidos que tenemos lo que no tiene nadie, porque Valenciaga nos ha ayudado, y nos manda unos camiones de telas, y dice Nini, ¡uy, mañana vengo, mañana te traigo a la Franca! Ella, con todo cariño, a la mujer de Franco la llamaba la Franca, pero en que, oye, Franca, la llamaba así. Y al día siguiente se presenta con doña Carmen Polo y cuatro ministras. Claro, cuando yo aquello doña Carmen y la otra empezó a llamar ella, Nini, a todas las amigas de la alta sociedad. Y yo te digo, en un mes teníamos allí la duquesa de Alba, la de Montellano, la duquesa de Osuna, estás comprando.
Salen, qué vida más interesante, ¿eh?
Bueno, es que
y
yo
claro,
creo...
¿Qué pasa? Que claro, la tienda ya se llamaba Rapel.
Sí, aquí.
Es de mi padre. La tienda de Rapel, mi padre se llamaba Rafael Payá, como me llamo yo, sí. Rafael Payá. Y Pel era peletería. Entonces el nombre era Rafael Payá Peletería, que era el nombre que ellos tenían ya en Barcelona. Cuando ponen las telas, la placa era la misma, Rapel. Cuando mi padre se casa, yo nazco y empiezo a ir a la tienda, yo estaba allí por la tienda jugando, era un niño de 9, 10 años, y me encantaba ver ahí el follón de gente comprando. Y entonces la gente me decía, ay, ¿tú quién eres? Y tú eres Rapelito, la señora. Yo Rapelito, con el Rapelito me quedé, y Rapelito me han llamado, bueno, pues para la señora de la sociedad, para las artistas, te hablo desde Concha Piquer, Marujita Díaz, Juanita Reina, todas las estrellas de la canción venían, hola Rapelito, hoy mi Rapelito, y entonces yo era el Rapelito.
Ay,
entonces, Rapelito me quedé.
Rapelito. El futuro ya es ayer, esto es mucho más que la historia de la familia, la propia historia, es el retrato, podemos decir, de una sociedad y de una época que ni siquiera, dices, habías previsto que fuera a ser tan fascinante. Pues este hombre es el que hoy nos ha visitado. Rapel es un libro abierto. Podía venir cada semana a contarnos nada más que
un
capítulo.
Oye,
un
personaje. Que yo vengo cuando quieras, para estar con vosotros, contigo, con tus compañeros, con tu audiencia, vengo cuando quieras.
Muchísimas
gracias.
Y sé que lo dices de verdad. El honor es nuestro. Rapel está publicado en Roca Editorial. El futuro ya es ayer. Estaríamos hasta.
Hasta las 7 de la tarde, por lo menos, Nieves. Que es cuando nos echan de aquí.
Sigue el programa. Un beso muy fuerte a José María, que sale también en este libro.
¿Cómo no va a salir?
Con el Día de los Enamorados, por favor.
Pues fíjate qué día tan bonito para nosotros. ¿Verdad? Estar contigo. Eres como una hada madrina tú.
Muchísimas gracias. Pues Rapel, esta es tu casa. Lo que quieras.
Gracias,
como
cariño.
Quieras. Seguimos. Madrid Directo. Hacemos un alto y seguimos.